alternativa diferente.
Una esperanza para tu relación.
Para conocernos.
Lo que dice el corazón.
Porque uno más uno es tres. Ella, él y Dios.
Lo que dice el corazón.
Acostada en la cama, la habitación está a oscuras y al lado tuyo ves el brillo azul de una pantalla. Sientes cómo tu pareja se gira de espalda, bloquea el teléfono a toda prisa cuando te mueves y finge estar dormido o dormida. Por dentro se te hace un nudo en la garganta, una mezcla de inseguridad, rabia y soledad. Tu mente se derrumba con esta pregunta: ¿acaso ya no la traigo? ¿Hay alguien más? Quiero decirte algo a ti que te sientes identificado o identificada. Esa sensación de heladez que sientes en el cuerpo todo el tiempo tiene todo el sentido del mundo. Porque cuando la intimidad y el deseo que le pertenecen a tu matrimonio se escapan en secreto hacia una pantalla, se rompe un pacto de confianza. El peligro real no es solo la imagen en el teléfono que tal vez tu pareja está viendo, sino ese muro que se levanta entre ustedes. Por eso hoy vamos a responder si esto realmente se considera una traición, pero principalmente nos vamos a enfocar en las soluciones prácticas para derribar ese muro y volver a conectar de verdad. Ya estás en Lo que dice el corazón. Quédate y conversemos. Siempre es una gran bendición darte la bienvenida a nuestro espacio de salud mental aquí en Radio Nuevo Tiempo, la emisora que brinda salud, paz y esperanza. Qué hermoso saber que nos seguimos acompañando en este proceso de restauración emocional. Si por primera vez te estás conectando, quizás en este horario, a nuestra señal, quiero presentarme. Mi nombre es Gema Guevara, soy psicóloga, terapeuta de pareja y de familia, y esto es Lo que dice el corazón, un programa dirigido a todas aquellas personas que quieran co-crear junto con su pareja una relación nutritiva, una relación saludable y con propósito. Si ese es el caso tuyo, entonces estás en un buen lugar, quédate conmigo. Hoy hablaremos de un tema bastante difícil de tratar, pero necesario porque es muy actual. Esto pasa día a día. Es un tema que muy poco se habla abiertamente, pero que si no se hace eso, si no lo conversamos, si lo dejamos en las sombras, en lo oculto, empeora. Vamos a hablar acerca de la pornografía y cómo esta impacta, el uso, el consumo de pornografía impacta en el matrimonio. Eso es lo que hoy vamos a hablar, vamos a conversar de ese secreto en la pantalla, tal vez el dispositivo móvil de tu pareja. Vamos a hablar acerca de cómo es que, una pregunta sobre todo que siempre me han hecho, psicóloga, ¿el hecho de que mi pareja vea pornografía se puede considerar como una infidelidad? Bueno, esta es una pregunta que ha levantado hasta el día de hoy, sigue levantando muchas suspicacias y hay opiniones diversas, algunas muy contrarias. Me encantaría saber cuál es la tuya, ¿qué opinas acerca de eso? ¿Crees que la pornografía es una forma de infidelidad o tal vez tú dices, no, psicóloga, eso no es nada, todo el mundo lo hace? En realidad eso no es que yo le estoy siendo infiel a mi pareja, simplemente es una distracción. Bueno, cuéntame qué es lo que tú opinas, qué es lo que crees acerca de esto. Para mí va a ser un gran placer, un privilegio, una alegría poder conversar contigo en esta tarde-noche. ¿Por qué digo tarde-noche? Porque sé que en muchos otros países ya cayó la noche, ya está oscuro, ¿verdad? Saludos, por cierto, a mis amigos de Argentina, saludos también a Uruguay, a Paraguay. a Chile, a Perú, por supuesto. Gracias Bolivia y Ecuador por estar conectados en la señal, a la señal de Radio Nuevo Tiempo y a lo que dice el corazón. Y bueno, como ya les dije, el tema es un poco denso, un poco pesado. Hablar de pornografía a nadie le gusta, ciertamente, pero es un tema que es recurrente en las relaciones de pareja y hay que tratarlo. Y lo bueno es que aquí nos enfocamos en las soluciones. Aquí no estamos para juzgar a nadie, para condenar a nadie. Aquí queremos que tu relación y sobre todo antes de tu relación con tu pareja, tu relación con Dios pueda mejorar, porque después de eso todo caerá por añadidura, ¿sí? Así que hoy vamos a abordar este tema que muy pocos se atreven a hablar de repente abiertamente, ese secreto tras la pantalla, tras el dispositivo móvil, y cómo la pornografía afecta el matrimonio, ¿está bien? Y, por supuesto, tu participación es sumamente importante, así que busca un lugar donde apuntar nuestro número porque vamos a conversar, ¿está bien? El número de interacción, te lo dicto, es el siguiente. Primero el código, que es el signo más, seguido del 55, ¿está bien? Una vez más, más 55 12 98 15 129. Una vez más, para que lo tengas claro, más 55 12 98 15 129 es nuestro número de contacto al cual tú puedes enviar tu pregunta, tal vez tu caso, o tal vez lo que piensas acerca de este tema. Sobre todo respondiendo la pregunta que te hice al comienzo, ¿será que la pornografía se puede considerar como un tipo de infidelidad? ¿Tú qué piensas? Bueno, me encantaría saberlo, ya sabes, entonces nuestro número más 55 12 98 15 129. Y mientras tú vas enviando ahí tu consulta, por cierto, déjenme decirles para que no vuelva a pasar, ¿está bien? Cuando tú envías los mensajes terminando el programa, nosotros ya hemos recibido otros, entonces es muy importante que puedas enviarlo ya, porque los leeremos en orden de llegada. Me llegan muchos mensajes por interno a mis redes sociales, psicóloga, yo le escribo al programa, pero no me contesta. Probablemente es porque estamos enviando el mensaje ya finalizando el programa. Sí, yo sé que los temas son interesantes y te quedas escuchando, pero envía ahora mismo tu pregunta, porque ya sabes el tema. Vamos a hablar acerca de cómo impacta la pornografía en el matrimonio y qué solución darle a esa problemática. ¿Está bien? Ese es el tema. Así que ahora mismo envía tu mensaje al más 55 12 98 15 129. Y por cierto, también comentarte que estamos en nuestras redes sociales transmitiendo en vivo, tanto en Facebook como en YouTube. Nos encuentras como Radio Nuevo Tiempo. ¿Está bien? Ahí está la transmisión en vivo, donde también puedes comentar, donde también podemos, por ese medio también podemos conversar. Y por supuesto, las redes sociales son una gran bendición si las usamos con sabiduría. Y en esta oportunidad, claro que va a ser así. ¿Por qué? Te invito a compartir el programa con otras personas. Sabemos cómo funciona el algoritmo, ¿cierto? Mientras más likes, comentarios, compartidos, etcétera, mientras más interacción haya, el algoritmo lo va a mostrar el programa a otras personas. ¿Y cuántos están necesitando restaurar sus vidas y sus familias, sus matrimonios a causa de la pornografía? Así que haz tu parte, conviértete en un agente de esperanza, en un agente de salud mental y vamos a interactuar en las redes sociales también. ¿Está bien? Muy bien, dicho todo esto, mientras tú vas interactuando con nosotros, pues ahora vamos a conocer un caso, como todos los días, un caso de una dama, una mujer, que me escribe contándome que ella descubrió que había en su laptop, en la laptop de su esposo, un historial. Ustedes saben que todas las páginas que tú visitas se quedan grabadas, ¿cierto? En tu laptop. Bueno, en el historial de las búsquedas, ella descubrió en el dispositivo móvil de su esposo que él veía o buscaba pornografía, ¿no? Ahora, ella me cuenta en su caso que él, cuando ella lo confrontó, él le dijo que solamente es una fantasía inofensiva que tienen algunos varones, pero obviamente ella pues siente que ya no hay confianza, que no hay conexión, se siente humillada, entre otras cosas. ¿Quieres conocer más el caso? Bueno, entonces pon atención porque vamos con el caso del día.
El caso del día.
Psicóloga Gema, buenas tardes. Le escribo muy triste. Hace 2 semanas tomé la computadora de la casa para poder buscar unas recetas y encontré cientos de búsquedas de páginas pornográficas en la cuenta de mi esposo. Llevamos 7 años de casados y el último año nuestra vida íntima se terminó. Él siempre me decía que estaba cansado por el trabajo. Cuando lo encaré llorando por lo que encontré, él se enojó mucho. Me dijo que estaba invadiendo su privacidad y que la pornografía es algo normal en los hombres, que no me está engañando con ninguna mujer y que no sea yo una exagerada. Pero yo me siento traicionada y me siento fea. Me siento insuficiente y siento que no valgo. Siento que me cambió la vida por completo después de lo que encontré. Yo no sé si él tiene razón o tal vez yo estoy exagerando o tal vez de verdad es una traición. No sé cómo podemos arreglar esto. Siento que la confianza se ha roto. Por favor, espero su recomendación. Muchas gracias. Saludos desde Uruguay. Muchas gracias. Y por cierto, nuevamente un saludo afectuoso, un abrazo para todos los oyentes en Uruguay. Lamento mucho que muchas personas estén pasando por esto. Yo hablé con ella por interno. Hablamos acerca del tema, le di algunas recomendaciones. Es muy penoso realmente este tipo de cuadros, porque cuando la confianza se rompe y la persona que rompió, valga la redundancia, esa confianza no está dispuesta a reparar, el dolor es mucho más profundo, porque no solo sientes que te traicionaron, sino que sientes que a la persona que te traicionó no le interesa que tú te sientas triste, que te sientas mal, que eso, que lo que hizo te haya afectado. Y eso es mucho más doloroso. Y el caso de ella es así. No sé si tú te estás sintiendo identificada o identificado, porque no queremos nosotros seccionar así aquí por sexo, por género, obviamente, porque ocurren casos y casos, como se dice, ¿verdad? Yo he visto de todo en el consultorio. Si bien es cierto, en mi caso como terapeuta lo veo el tema del consumo de pornografía mucho más en varones, pero también he visto casos, menos casos, pero existen casos de mujeres que también pues tienen consumo o hacen consumo de pornografía, ¿no? Llegando muchos de ellos, muchos de estos casos incluso a ser realmente patológicos, es decir, cuando ya se convierten en una adicción, aunque adicción o no, adicción o uso o abuso, realmente en cualquiera de esas fases la pornografía siempre va a ser dañina, ¿verdad? No vamos a decir psicóloga, pero es que yo no tengo una adicción, solo la veo de recreación. Bueno, que es triste también saber que muchos de nosotros podemos buscar recreación en algo tan destructivo como la pornografía. Pero bueno, vamos a ir desglosando poco a poco este tema. Sí, y como les dije, este es un tema bastante recurrente en el consultorio. Yo lo escucho bastante, lo he tratado mucho. Ver personas, no solo las personas que consumen, sino también el cónyuge, ¿verdad? La persona que acompaña en la relación. ¿Cómo es que esto destroza completamente la autoestima, destroza la confianza, destroza la autoimagen incluso de la otra persona, ¿verdad? Y lo que nuestra oyente, la que envía el caso, nos describe, lo que ella nos escribe, Pues es un típico caso de, en el caso de su esposo, que no quiere asumir la responsabilidad del daño que causó, minimizando lo que ella siente, minimizando incluso sus acciones, ¿no? Esto es muy peligroso, porque cuando una persona minimiza sus acciones y las normaliza, muy difícilmente hay cambio. Para que haya cambio y mejora, tiene que haber esta valentía de asumir que yo hice algo incorrecto, que estoy haciendo algo incorrecto, ¿verdad? Y muchas damas o muchas personas que han venido al consultorio, que han descubierto que su pareja consume pornografía, me dice: psicóloga, yo no sé si realmente estoy exagerando, si estoy loca, como él dice, o si de verdad es algo que ha hecho daño, ¿no? Por eso digo que esta pregunta se la hacen muchas personas, y de entrada quiero decirte que no, tú no estás exagerando, tú no estás loca, tú no eres dramática, tampoco has infringido, entre comillas, su intimidad, su... ¿cómo te puedo decir? Porque muchas personas piensan que su libertad les da permiso para lastimar a otras personas. Y no, cuando tú lastimas con tus acciones a otras personas, tú no has hecho uso de tu libertad, has hecho uso de tu libertinaje, que es diferente. Son conceptos completamente diferentes, y te invito a buscar los conceptos para que puedas tú diferenciarlos, ¿sí? Mira, como te digo, si tú eres la persona que descubrió que tu pareja está consumiendo pornografía, ya te dije, tú no estás exagerando, esto es grave y tiene un impacto muy fuerte y causa mucho dolor, así que tú no estás exagerando ni dramatizando. Por otro lado, está también el cónyuge que consume la pornografía en secreto. Ese es el tema de la pornografía, que siempre hay secretismo. A ti, que de repente me estás escuchando y sabes que consumes pornografía, sea que tu pareja te haya descubierto o que no lo haya hecho, quiero decirte algo. Y es que muchas veces ese consumo, esa práctica, ese comportamiento no empieza por querer lastimar a tu pareja. Es probable que tú no digas, voy a hacer esto, tú no hayas dicho, voy a hacer esto para lastimarla o para lastimarlo, ¿sí? Sino que esto empieza como un escape muchas veces para apagar el estrés, la ansiedad, los vacíos emocionales, de repente que cargas de hace mucho tiempo, tiene que ver con ciertos comportamientos distorsionados con la sexualidad que no has conversado con tu pareja. Es decir, no necesariamente la persona que consume la pornografía lo hace con el único propósito de lastimar al cónyuge, sino que este daño es como un daño colateral, ¿verdad? Es decir, yo tengo problemas con respecto a mi comportamiento sexual y lamentablemente hay un daño colateral hacia la otra persona, ¿verdad? Y el problema, queridos amigos, es que el cerebro, cuando hay consumo de pornografía, en realidad cualquier tipo de consumo, se acostumbra a esa estimulación fácil, porque eso es lo que hace la pornografía, son mensajes visuales tan explícitos que el cerebro se termina acostumbrando a esa estimulación tan vaga, tan fácil, ¿no? Es como hacer un clic, hace clic rapidito con el tema de la pornografía, y poco a poco va apagando el deseo hacia la otra persona real, que es tu pareja, ¿no? Con la que duermes todas las noches. ¿Por qué? Porque el cerebro, al ser estimulado de esa manera tan violenta, con esas imágenes tan explícitas, pues termina creando esta ilusión de que eso que ves en la pantalla es lo que tú necesitas. Porque, ojo, aquí la pornografía puede ir desde lo más, entre comillas, simple hasta lo más degradante que ustedes puedan imaginar. Yo he escuchado de todo en el consultorio, por eso yo les digo. Entonces, no voy a entrar en esos detalles, pero realmente es degradante. Y cuando tú tienes ese tipo de impacto y en tu mente, cuando tú tienes ese comportamiento de consumo de pornografía, cada vez más pornografía dura le llaman, cada vez peor, cada vez más degradante, no va a causarte ninguna satisfacción ni placer estar con tu pareja, porque obviamente las imágenes que tú tienes en tu mente son completamente diferentes a una relación normal y saludable dentro del matrimonio, ¿verdad? Para entenderlo mejor, yo quiero que tú imagines que la intimidad en el matrimonio es como si fuera un jardín privado. No sé si ustedes han visto, algunas casas tienen un jardín hermoso, ¿verdad? Pero está enrejado, como un jardín privado con una cerca alta, donde solo entran ustedes dos. Solamente entran ustedes dos, ¿ok? Esa es la sexualidad en el matrimonio, la intimidad en el matrimonio. Pero ¿qué pasa? La pornografía constante comienza entra a ese jardín, ¿no? Y comienza a destruir todo a su paso, a secar todo a su paso, a podrir a todo a su paso. Eso es lo que hace la pornografía, ¿verdad? Y aunque de repente muchas personas dicen, pero yo no estoy acostándome con nadie físicamente, tal vez no sea una relación sexual per se, es decir, explícita con otra persona, pero ciertamente tú estás sexualizando tu mente con esa persona, con la que persona o las personas que estás viendo en la pantalla, ¿verdad? Aunque de repente tú no estés en una habitación con esa persona que estás viendo, ¿no? Sí hay un tercero en medio de tu relación de pareja. Sí hay terceros, ¿verdad? Que tal vez sean invisibles, pero que te están robando la atención, que te están robando la ternura, el cariño hacia tu pareja, ¿no? Pero, como les digo siempre, la buena noticia es que hay esperanza, ¿verdad? Se puede cerrar nuevamente la puerta a la pornografía y recuperar la intimidad saludable en el matrimonio. Sí, claro que se puede. Y yo no lo digo porque lo supongo. Yo lo digo porque lo he visto. He visto parejas recuperarse, recuperar la confianza, la intimidad, etcétera. Yo en consulta siempre que trato este tipo de casos les los entreno, les ayudo, ¿verdad? Con tres acciones bastante importantes para superar esto, centradas en la solución. Porque aquí no estamos para enjuiciar a nadie ni para criticar a nadie, todos somos personas que cometemos errores. Para Dios no hay pecado pequeño, ni equivocación grande, ni chiquita. Para las equivocaciones, los errores son iguales a los ojos de Dios. Así que no estamos aquí para criticar ni juzgar. Lo que queremos es que tú puedas restaurar tu vida y tu matrimonio. ¿Está bien? Entonces, la primera recomendación que yo trabajo mucho con los pacientes con los que vienen con este tema, con esa temática, ¿sí? Exige romper por completo la mentira, ¿sí? Hablar con la verdad es muy importante. Nadie puede pretender tener un matrimonio saludable si hay mentiras por debajo de la mesa. Eso es imposible, ¿está bien? Entonces, la pornografía alimenta muchas veces el secretismo, es decir, la pornografía se termina alimentando de vivir en el ocultamiento, en el secreto, en la sombra. Así que el cónyuge que tiene la dificultad, es decir, la persona que está consumiendo pornografía, debe renunciar completamente a esas sombras, a ese secreto, a ese ocultamiento, ¿sí? Debe renunciar a ponerse a la defensiva y reconocer el impacto y el dolor que ha provocado esta acción o estas acciones a su pareja y obviamente mostrar completa disposición para que de ahora en adelante haya transparencia. Este primer paso es difícil porque muchas personas ya han desarrollado una adicción. Por eso yo siempre recomiendo a mis pacientes cuando yo veo que esto ya es un tema de que la persona no puede dejar de verlo, no es que no quiera, sino que ya su cerebro le pide, es una adicción. Entonces yo siempre recomiendo que esta persona, la que tiene la adicción, pueda recibir terapia individual, centrada o aplicada en adicciones, ¿no? También tiene que ser así. Entonces, porque pedirle a una persona que está tan acostumbrada, habituada y hasta tiene una adicción a la pornografía, que sea transparente, que haya disposición para mostrar transparencia, para reconocer el impacto que provocó, el dolor que provocó en la pareja, es difícil. Pero no es imposible, ¿no? Entonces, obviamente, al hacer esto, ¿sí? Esto incluye el acceso completo a los dispositivos electrónicos como este gesto de reactivar la confianza. Es decir, entregar a tu pareja total libertad para que esa persona pueda tener acceso a todos los dispositivos electrónicos, al historial, etcétera. Para que vuelva a, o mejor dicho, para comenzar a construir nuevamente la confianza, porque la confianza se rompe. Es uno de los pilares que se rompe, muchos otros se rompen, obviamente, pero si tú quieres volver a reconstruir tu matrimonio después de que tu pareja descubrió la pornografía, o quieres tú contarle a tu pareja, ¿no?, que esto está pasando contigo y quieres ayuda y quieres solucionar, pues entonces obviamente tiene que haber completa transparencia. Esa es una de las primeras cosas que yo trabajo mucho con las parejas que vienen con esa problemática. Lo segundo que se trabaja y te recomiendo, ¿sí?, es reorientar, ¿no?, la energía, el placer, la intimidad, etcétera, hacia la persona real, es decir, hacia tu cónyuge, hacia la persona hacia tu esposo, hacia tu esposa, ¿verdad? ¿Y qué implica eso? Hacer un ayuno estricto, pero muy estricto, de pantallas. Psicóloga, ¿solo de pornografía o de todo? De todo. ¿Por qué? Te explico, ¿sí? Porque antes de que te alarmes. Pongamos un ejemplo. Pongamos que viene un adicto a, no sé, a la cocaína, pongamos, ¿no?, a consulta, y él me dice: psicóloga, ok, yo voy a dejar esto, voy a dejar la cocaína, pero voy a fumar marihuana. Alguien con sentido común, aunque no tenga de repente un grado de especialista en salud mental, sabe la respuesta a eso, ¿cierto? Por supuesto que no, eso no se puede. Si tú te quieres rehabilitar de una adicción, tú necesitas alejarte de cualquier estímulo que te pueda llevar otra vez a recaer. Así que sí, una de las pautas muy importantes es hacer un ayuno estricto de pantallas y estímulos digitales para desintoxicar la mente, ¿no? La pasión dentro de la intimidad, la pasión dentro del matrimonio no va a regresar de la noche a la mañana si la cabeza de la persona que ha tenido un consumo muy prolongado sigue llena de imágenes ficticias que lo han envenenado. Eso no es posible, ¿está bien? Entonces hay que redirigir toda esa energía, toda esa atención, todas las miradas, ¿hacia quién? Hacia tu esposa, hacia tu esposo, ¿está bien? Volviendo de repente en el matrimonio, por supuesto, estoy hablando en el contexto matrimonial, volviendo a tocarse, a mirarse, a valorarse, ¿no? Sin presiones de que la relación sexual o el acto íntimo tiene que ser perfecto. Es decir, volcar toda tu atención nuevamente hacia la persona que tienes al lado, a la persona real, a tu esposo, a tu esposa, ¿sí? Eso también, por eso les digo, el tratamiento por pornografía dentro de la terapia de pareja es desafiante, pero es necesario. Lo tercero que yo trabajo mucho consiste en reconstruir la intimidad poco a poco con la pareja. Ya con intimidad me refiero a el acto sexual dentro del matrimonio, ¿verdad? Entonces consiste en eso, en que podamos entender que sanar veneno, por así llamarlo, por ponerlo en un adjetivo, de la pornografía dentro de nuestro matrimonio requiere tiempo, paciencia, disposición y transparencia de ambos lados. Son factores muy importantes para recuperar, ¿sí? No se trata solo de bloquear páginas pornográficas, porque ese es solo un punto en todo lo que tenemos que trabajar. Se trata también de volver a enamorarse, ¿verdad? Volver a, a conectar emocionalmente con la pareja, a explorar las necesidades emocionales, afectivas, sexuales, que de repente han sido desatendidas en el vínculo. Por eso hay que tener paciencia, disposición, transparencia, compromiso, ¿no? Y de alguna manera volver a crear un espacio seguro dentro del hecho matrimonial, con como le digo, con ternura, con caricias, con conversaciones centradas en el vínculo, ¿verdad? Todo eso devuelve poco a poco la intimidad, no solo sexual, sino también la intimidad emocional, que es tan importante para la sexualidad. Amigos, este tema es amplio, como ya ven, y muy interesante. Así que lo vamos a seguir conversando, por supuesto, a lo largo del programa. En breve, después de la pausa, vamos a leer los mensajes que están enviando. Pero antes de irnos, quiero que podamos reflexionar en una porción de la Biblia muy importante, que justo encaja en el tema que estamos abordando el día de hoy. Vamos con esta parte.
Cuando vengan dificultades a tu relación y necesites una sabia recomendación, ve al Manual del Amor.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Qué hermoso este versículo, qué sabiduría tan grande tiene nuestro Señor para aconsejarnos, porque cuando Él dice guardar tu corazón, que guardes tu corazón, no significa que tú vas a tener miedo, que vas a estar ansioso, ansiosa, no. Significa que tú puedas vigilar atentamente esas puertas abiertas por donde, en tu mente, que por donde entran esos pensamientos, esas imágenes, esos hábitos que puedan envenenar tu mente, que puedan envenenar tu alma, que puedan terminar envenenando tu matrimonio. Cuando Él dice cuida tu corazón, se está refiriendo a que cuides lo que entra en tu mente, ¿no? Porque lo que tú estás mirando supuestamente en privado enciende en tu mente mucha toxicidad que termina apagando completamente el amor verdadero hacia tu pareja, ¿no? Entonces, cuando la palabra de Dios nos pide cuidar nuestro corazón, el Señor lo que quiere es protegernos. Él quiere protegernos de esas trampas del enemigo de Dios que nos pone para obtener esta satisfacción rápida, ¿no? Y terminar desplazando las cosas importantes, como el propósito por el cual se unieron en el yugo matrimonial, ¿verdad? Entonces creo que es importante poner en este momento, entregarle a Dios nuevamente el control de tu mente, despojarte de todos estos vicios tan nocivos y volver a reconectar en tu relación de pareja. Si de repente hoy sientes que o te das cuenta que has estado abriéndole las puertas a cosas tóxicas, envenenando tu mente, entonces recuerda que Dios no te desecha. Dios te ofrece hoy una oportunidad para perdonarte, para limpiar tu mente y para poder reconstruir tu vida y tu hogar. Pero el que tiene que tomar la decisión eres tú. Así que quiero dejarte pensando en esto mientras nosotros nos vamos a una breve pausa, pero no te vayas, no te desconectes, porque en breve vamos a volver para poder responder todas tus preguntas. Ya venimos.
¿Sabías que las buenas amistades, además de mejorar el humor, te ayudan a tener una mejor calidad de vida? La amistad es un don de Dios. En la Biblia, en el libro de Proverbios 17:17, dice que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Comparte y cultiva buenas amistades. Un mensaje de Radio Nuevo Tiempo.
Además de las ondas sonoras de la radio, Nuevo Tiempo también está en la TV. Puedes ver el canal Nuevo Tiempo a través del sitio nuevotiempo.org/TV o por la aplicación TV Nuevo Tiempo. El canal Nuevo Tiempo cuenta con una programación completa para ti y tu familia, transmitiendo en vivo las 24 horas del día. Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.
Aquí en Nuevo Tiempo, escuchas los éxitos de la música cristiana. Las mejores alabanzas. Música de calidad. La escuchas aquí. Música que no para.
Y si el mar no se abrió, o el faraón me alcanzó.
Nuevo Tiempo, tocando las mejores.
Nubes sobre toda historia, toda creencia que el mundo ya oyó. Cristo vuelve bien.
Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.
Nuevo Tiempo.
Somos sinceros, canta esta canción Camino Eterno en las voces de nuestros amigos Alex Espinosa y Jimena Togdo. Gracias, qué hermosa, me encanta esta canción. Si tienes oportunidad de escucharla completa, te invito a quedarte en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, porque por supuesto aquí la vas a escuchar, entre otras. Música con esperanza encontrarás aquí. Seguimos en Lo que dice el corazón, hoy conversando acerca de la pornografía y cómo esta impacta en el matrimonio, en la relación de pareja, y han llegado varios mensajes que desde ya voy a leer. Así que vamos con el primero así rápidamente. Dice lo siguiente: buenas tardes, soy de Bolivia, tengo 36 años, soy soltero y lastimosamente he estado atado a este vicio desde mi adolescencia, y eso que voy a la iglesia. Y también le sirvo a Dios, pero siempre digo será la última vez y no puedo evitarlo. Eso también es porque nunca tuve una pareja. Quise hacer bien las cosas. A veces buscaba la pornografía para sentirme amado, ya que a veces siento que nadie me quiere, aunque ya arreglé esa situación de autoestima. Quiero salir de esto, por favor, ayúdeme. Mi deseo es casarme bien, por eso tampoco juego con el amor. Gracias, psicóloga. Ok, gracias a ti por tu sinceridad. Gracias, gracias. Y qué bueno que nos escribes. Me encanta cuando las personas deciden decir lo que está pasando, sin máscaras, porque ese siempre será el primer paso para el cambio. Así que te felicito. ¿Está bien? Por supuesto que hay esperanza. Ahora tú me dices, yo he trabajado en mi autoestima y ahora está bien. Bueno, aquí sí debo diferir, porque una autoestima saludable no te empujará nunca hacia la pornografía, nunca, ¿sí? Así que tal vez haya mejorado el tema de sentirte no amado, etcétera, pero usar o el uso, el consumo, perdón, de pornografía, definitivamente es un atentado hacia ti mismo. Es como si estuvieras tomando veneno todos los días y envenenando poco a poco tu cerebro. Entonces, alguien que se ama, alguien que tiene autoestima, nunca se envenenaría, nunca se mataría lentamente, ¿verdad? Así que ahí sí debo diferir un poco, pero no te preocupes, porque eso también tiene solución, gracias a Dios. Y como te dije, gracias por tu honestidad y por comentarnos, ¿verdad? Tu historia con la pornografía, según lo que me comentas, viene ya de muchos años, ¿no? Y también debes saber que esto no nace porque tú eres malo. Muchas personas se sienten súper mal, ¿verdad? Con estos actos, porque dicen, soy una persona mala, soy sucio, soy cochino. Primero, tú no eres malo, está bien. Yo creo que, según lo que me has contado, quizás esta historia con la pornografía ha nacido como un refugio, pero un refugio equivocado al que tu mente ha acudido, ¿no? A este refugio por años, para intentar sentir afecto, no sentir soledad, sentirte, entre comillas, amado, entre comillas digo, porque obviamente ahí no hay amor, ¿sí? Y por eso tiene solución, porque la solución es que tú puedas realmente comenzar a amarte. Te estaría engañando si te dijera que la solución es que encuentres a alguien a quien amar, porque en realidad no. Tú podrías incluso encontrar a alguien que te ame y que tú ames y aún así seguir usando pornografía, porque aquí el tema no es que alguien te ame o no. A ti es el tema, el primer punto es que tú ya tienes una adicción. Esto no es solamente consumo, esto es una adicción. ¿Por qué? Porque cumple criterios de adicción. Uno de ellos, el tiempo prolongado de consumo. ¿Está bien? Entonces, esto no se trata solo, las adicciones no se superan con fuerza de voluntad. Así que ahí está el primer error que muchas personas que quieren salir de la pornografía cometen. Piensan que es fuerza de voluntad lo que necesitan y no. Sentir culpa no basta, fuerza de voluntad no basta para romper un hábito tan arraigado, tan antiguo que tienes en tu vida. Para tú sanar, lo que necesitas es dejar de pelear solo esa batalla y comenzar a buscar acompañamiento terapéutico, un acompañamiento profesional especializado para poder sanar la raíz emocional que te impulsó desde pequeño a buscar la pornografía como un refugio, ¿no? Y obviamente establecer tomar la decisión firme, ¿no? De seguir las pautas del tratamiento psicológico, ¿está bien? Otra cosa que sirve mucho en el tratamiento de pornografía es buscar una comunidad. Una comunidad de personas, obviamente dirigidos por un profesional, que hayan pasado por lo mismo, que estén pasando por lo mismo, para que sea tu red de apoyo y para que no te sientas solo en el camino y el progreso y en el camino de salir de esto, ¿verdad? Otra cosa que también es muy importante para las personas que me están oyendo y se identifican con el tema de la pornografía por su consumo, ¿sí? Es romper el silencio, hablar acerca de esto con alguien de confianza, alguien de tu entera confianza tiene que también integrar tu red de apoyo, alguien tiene que saberlo. ¿Por qué? Porque la pornografía se nutre, se alimenta de el secretismo, del ocultamiento, de vivir en la sombra. En cambio, si tú rompes el silencio y se lo dices a alguien, sabes, estoy pasando por esto, voy a recibir terapia y necesito que me apoyes emocionalmente. Entonces ahí es donde tú comienzas a hacer real lo que está pasando. Ya no vive en el silencio. ¿Está bien? Yo creo que tú que escribiste desde Bolivia, estás a un paso de liberar tu mente. Eso no es pequeño. Es enorme lo que te estoy diciendo. Tú estás a un paso, a una decisión de liberar tu mente y reparar tu vida para que posteriormente tú puedas construir con alguien un matrimonio saludable, un matrimonio hermoso, ese que tanto anhelas. ¿Está bien? Así que vamos a iniciar buscando ese tratamiento psicológico. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias por tu mensaje. Muy bien. Tengo otra pregunta por aquí. Me comentan, yo busco ver pornografía cuando recibo muchas negativas de mi pareja para estar en la intimidad. ¿Eso está mal? Mira, yo no soy quien para decirte qué está bien y qué está mal. Yo creo que tú lo sabes, solo que quieres que alguien te reafirme tu pensamiento. En este caso no va a ser así, te voy a hablar desde mi posición como especialista en el tema, ¿sí? Yo entiendo que hay mucha frustración y dolor cuando alguien te rechaza. Eso es comprensible, eso es válido, que te sientas así, que etcétera. Es entendible, está bien, ¿no? Cualquier persona en tu posición se sentiría como tú te estás sintiendo a la hora de sentirse rechazado o rechazada por su pareja. ¿Está bien? No vamos a decir que no. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que esas emociones, aunque válidas, son gestionables, es decir, tú puedes gestionarlas de otra manera, solo que al parecer tú estás habituando tu mente a gestionar esa o apagar esta frustración, este dolor de sentirte rechazado por tu pareja, recurriendo a las pantallas, a ver algo que está intoxicando tu mente. Ante las negativas constantes de tu pareja, ¿verdad? Tú recurres a eso para calmar. ¿Por qué? Porque no estás sabiendo cómo gestionar esa frustración y ese dolor y esa tristeza que te causa el rechazo. Pero las formas saludables de gestionar esas emociones y sentimientos son otras. No necesitas recurrir a algo que te va a carcomer la mente, ¿sí? Porque eso no solamente va a hacerle daño a tu relación, sino que también te está haciendo daño a ti, porque estás tratando de apagar un incendio con gasolina. Eso es lo que estás haciendo. Estás buscando un escape rápido para calmar ese vacío por el dolor del rechazo de tu pareja, pero al final eso, estoy segura, va a volver contra ti y te va a seguir haciendo daño, ¿sí? Y aunque la frustración por la falta de afecto o la falta de intimidad física dentro del vínculo es comprensible, es completamente comprensible que te sientas frustrado, ¿sí? No es justificable usar pornografía como una anestesia, porque eso no va a resolver el problema, al contrario, lo va a empeorar mucho más, porque no solo la negativa de tu pareja está levantando el muro, sino que tú estás poniendo más ladrillos en ese muro con el distanciamiento que causa el uso de pornografía. Entonces, mi recomendación es que tú rompas ese silencio, hables con tu pareja, no solo de lo que tú estás haciendo, estás consumiendo, sino también del dolor que te causa su rechazo. Acércate a ella y dile, mira, me siento de esta manera, yo extraño conectar contigo, me duele sentirme rechazado y quiero que podamos entendernos y arreglar esto, porque erróneamente he estado buscando estos contenidos pornográficos y no quiero, no deseo, yo deseo conectar contigo, tú eres mi esposa, ¿no? Y si hay un problema subyacente, arreglarlo, porque el rechazo de tu esposa tal vez tiene un motivo, ojo, no sé el caso, pero tal vez hay algo que no se ha solucionado, rencores, infidelidades, mentir, tantas cosas. Entonces tú estás de repente queriendo pasar en la página, ya olvídate, ¿no? Pero de repente tu pareja está herida y necesitan recuperarse. Entonces, en lugar de gastar tanta energía buscando pornografía, ¿por qué no gastas esa energía en poder restablecer tu matrimonio? Creo que eso es más importante, ¿no crees? Bueno. Te mando un abrazo, Dios te bendiga en este proceso. Gracias por tu mensaje. Vamos con un último mensaje por aquí. Nos dice, buenas tardes, psicóloga, mi consulta es la siguiente. Tengo 40 años, no tengo pareja y nunca la he tenido. Soy adicto a la pornografía y masturbación. ¿Qué puedo hacer? Espero su ayuda. Muchas gracias. Bueno, ya me escuchaste en las respuestas anteriores. No va a ser nada distinto, solo voy a agregar algo. Primero, agradecerte porque contar tu historia es doloroso, es valiente y al mismo tiempo doloroso. Esa honestidad es la que se necesita para dar el primer paso, ya tú lo diste, ¿sí? Este consumo compulsivo, no solo de pornografía, sino también, obviamente, de la masturbación, que una cosa lleva a la otra, casi nunca empieza porque la persona es pervertida, es mala, ¿no? Ya, eso ya lo dije, ¿verdad? sino que este consumo muchas veces, según mi práctica profesional en consultorio, me he dado cuenta que generalmente esta práctica comienza como una anestesia, ¿no? Que tu mente está queriendo anestesiarse para calmar algo. Puede ser soledad, dolor, tristeza, incapacidad de tolerar el rechazo, ansiedad, miedo al futuro, miedo a la soledad, no sé, una autoestima deteriorada, etcétera. Entonces tu mente busca una anestesia para no sentirse así y lamentablemente pues caemos en esto, ¿verdad? Ahora, tu vida no está arruinada, por ahí quiero comenzar, no, tu vida está afectada por una práctica venenosa, pero no está arruinada ni terminada. Siempre hay esperanza. Está bien. Entonces, para que tú puedas romper este hábito tan desagradable, tan venenoso, no sé cómo llamarle, otros adjetivos se me vienen a la mente, pero ustedes me entienden. Como lo llevas tanto tiempo contigo, está bien, tú necesitas entender que la fuerza de voluntad no alcanza. No va a alcanzar con que tú tengas fuerza de voluntad. Cuando se trata de adicciones, la fuerza de voluntad no es suficiente. Tú lo que necesitas es dar el paso de buscar acompañamiento terapéutico especializado en adicciones. Eso es lo que tú necesitas, ¿está bien? Alguien que te ayude a entender cuál es la raíz del comportamiento, tal vez sea vacío emocional, tal vez sea algún tema que en algún momento de tu vida se distorsionó el concepto de sexualidad, tal vez por algo que te pasó, algo que viste, algo que te hicieron, algo que te dijeron, no lo sé, ¿verdad? Etcétera. Entonces tú necesitas acompañamiento, porque si mientras no sanes la raíz, entonces el comportamiento actual seguirá, ¿sí? Y por otro lado, también necesitas construir una red de apoyo. Como digo, la pornografía se alimenta del secretismo, de vivirlo en oculto, que nadie lo sepa. Tú necesitas decírselo a alguien. Esta es la parte difícil, porque da vergüenza asumir lo que estamos haciendo. Tú ya me dijiste a mí, pero obviamente yo no estoy a tu lado para acompañarte. Así que necesitas decírselo a alguien. Obviamente, ya es cuando hayas buscado el tratamiento psicológico, hablarlo con alguien para que sea tu soporte emocional en el proceso, porque no es fácil recuperarse de una adicción, ¿está bien? Y sobre todo, también volcar tu energía hacia relaciones reales. Y no necesariamente tienen que ser relaciones sentimentales, amigos, familiares, volcar toda tu energía hacia reorientar tu energía, mejor dicho, a reconstruir relaciones reales, saludables con el mundo exterior, no en tu pantalla, ¿está bien? Limpiar completamente ese historial de búsquedas, cancelar cualquier suscripción, hacer un ayuno, como dije al principio del programa, de tecnología, no solo de pornografía, en tu caso creo que también de tecnología por un tiempo. Eso va a abrir la posibilidad a tu mente de encontrar otra forma de sentirse amado, de sentirse aceptado, de sentirse querido, de sentirse calma, ¿verdad? Y vivir sin miedo, ¿está bien? Así que recuerda, tu vida no está destruida, solo se intoxicó, se envenenó, pero hay antídoto, hay esperanza. No te quedes ahí, no te quedes ahí, porque si tú realmente algún día quieres construir una relación saludable con alguien, este veneno no lo puedes llevar ahí a envenenar a otra persona. Tú necesitas sanar. Y aun cuando no fuera el caso de que no tengas otra pareja, tú necesitas sanar, mereces sanar. Eres un hijo de Dios, eres una creación tan hermosa. A todas las personas que me están escuchando y que tal vez se han sentido identificados o identificadas con este tema, hay esperanza. Pero necesitamos hacer nuestra parte. Dios está dispuesto a reconstruir tu vida, pero si tú no haces tu parte, Él no puede obligarte. Así que ahora mismo, psicóloga, no puedo. No, tú sientes que no puedes, pero estoy segura que sí puedes. Sí se puede. Yo he visto personas recuperarse, así que busca apoyo especializado, centrado en adicciones. A todas las personas se lo digo que se están identificando. Y si está ahí de repente una pareja que me está escuchando y dice, psicóloga, esto nos está pasando a nosotros, me he enterado, ¿no?, de que mi pareja está consumiendo pornografía, te aconsejo, mira, tú tienes que definir qué es lo que tú realmente quieres. ¿Quieres enjuiciar, criticar, juzgar y destruir a tu pareja con adjetivos denigrantes? o quieres reconstruir tu vínculo. Tú tienes que decidirlo. ¿Está bien? ¿Tienes todo el derecho de querer salvaguardar tu integridad? Sí. Pero también, si tú decides quedarte en esa relación, tienes que poner límites y comenzar a poner condicionantes. Es decir, límites, yo no voy a aceptar esto, esto es inaceptable para mí, y se necesita la condición para poder seguir adelante con la relación es que tú busques ayuda y que busquemos en conjunto ayuda, porque hay cosas que se han destruido tras descubrir el uso de pornografía. Es necesario, porque si tú te callas, no dices nada y lo dejas pasar y pasar y pasar y pasar, eso va a terminar destruyendo tu autoestima, tu vida, la de tus hijos, la de tu matrimonio, etcétera. ¿Está bien? Así que es momento de alzar la voz, de romper el silencio. Muy bien. Yo les agradezco tanto en la confianza. Sé que no es fácil hablar acerca de estos temas. Y antes de despedirme, antes de irme, quiero recomendarles a todas las personas que se han sentido identificadas con esto de la pornografía que puedan solicitar la revista Esperanza Sin Tabú. Esta revista Esperanza está centrada en este tema que les acabo de hablar. Así que la revista Esperanza Sin Tabú está disponible gratuitamente para todas las personas que quieran trabajar esta problemática. Lo único que tienen que hacer es enviar las palabras Sin Tabú al +55 1298 114 60. Una vez más, apunta el número, +55 1298 114 60. Envía las palabras Sin Tabú y en la brevedad posible tendrás este material contigo que te acompañará en este proceso de restauración de tu mente. ¿Está bien? Dicho todo esto, me despido, les envío un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros, gracias por haberme acompañado en esta tarde donde hablamos de sanidad, de reconstrucción, de oportunidades, de esperanza. Recuerden siempre, la pantalla jamás podrá darte ternura, un abrazo, fidelidad. Lo que la persona que está a tu lado es la que te la va a dar. Así que enfoca toda tu energía, redirige toda tu energía hacia la reconstrucción de tu vínculo matrimonial. ¿Está bien? Y busca ayuda inmediata si ya tienes una pornografía, una conducta hacia la pornografía problemática. Les envío un gran abrazo. Gracias por todo. Nos reencontramos en nuestra próxima edición aquí en Lo que dice el corazón. Por supuesto, en la señal de Radio Nuevo Tiempo, la emisora que brinda salud, paz y esperanza. Hasta luego.